Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
¿Cómo van sintiendo este jueves? ¿Cómo va arrancando? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Se enclocha? ¿Nos iba bien? Ya estamos arrancados el jueves, muchachos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho, mucho gusto saludarlos. Fíjense que les platico que hoy se celebra el Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras. Platicaremos justo con una mujer emprendedora que, entre otras cosas, es el cerebro de Shark Tank México.
Podremos estar flacos, ojerosos, cansados, sin ilusiones, pero enclochados, eso sí nunca, ¿eh?
No, enclochados no.
Familia querida, muy buenos días, que tengan un excelente jueves. Espero que ya se estén preparando para disfrutar del fin de semana que se avecina, pero hoy toca. Hoy toca conectar con el espíritu y por ello Fer Broca nos bañará con su sabiduría y nos dirá cómo evolucionar en conciencia.
Ese baño me hace muy bien, ¿eh? Ese baño me anda haciendo falta, quiero decir. Oigan, también toca hablar de tecnología en el momento geek de la semana. Y nuestro buen amigo Pontón hablará de internet en casa. ¡Ay! Porque todo mundo estamos conectados ahora. ¿Qué velocidad nos conviene más? En fin, nos va a dar muy buenas recomendaciones, como siempre, además de traer su cover metalero.
¿A que no adivinas quién hizo esa solicitud?
¿Emiliano?
No, yo me peleo día y noche.
Con el internet.
Sí, exacto.
Yo pensé que el cover metalero.
No,
sí,
con el
pues
internet.
Es que entre que los niños están conectados, nosotros todo mundo.
Bueno. Pero ¿qué creen? El día de hoy también les tendremos la conexión retro que les debíamos con el grupo ABBA, ¿se acuerdan? Estaba bien padre, pero les tenemos regalos, pregunta del día, comentarot, muchos covers, así es que arrancamos con todo. Esto es Ingrid Coronado y Tamara Vargas en MBS.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
You had my heart and we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. Always share, because when the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could never let me stick it out till the end. Now I'm waiting more than ever, all that we still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella.
Esta versión de The Baseballs que también estuvo sonando en la radio hace algunos años ya, no sé ni quiero contar cuántos, pero qué buena versión de Umbrella, original de Rihanna, con este como quick step que se baila así de, como de los 50, de los 60, me encanta, ojalá que les guste también. Y es que nos recuerda que hoy es jueves de covers. Ustedes pueden decirnos cuál canción les gustaría escuchar en esas versiones nuevas, en esas versiones diferentes, porque por supuesto aquí las pondremos, la producción está lista ya, con pluma en mano para apuntar todas las canciones que ustedes vayan pidiendo. Saludo, por supuesto, a todos ustedes que nos escuchan en la Ciudad de México a través de MBS 102.5. ¡Ay, qué felicidad me da! Estamos ya a poco tiempo de cumplir 3 meses en este programa, Ingrid.
Ay, se está
Ingrid
pasando
Coronado,
rápido.
Porque ahora nos dijo hasta por los apellidos. Oye, sentí que era mi mamá regañándome. Y Tamara Vargas, dijo.
No sé por qué.
O sea, el programa se llama Ingrid y Tamara, acá entre cuates. No, Ingrid Coronado y Tamara Vargas, casi dice mi Rodríguez también.
Es que no sé por qué se me salió. O sea, normalmente decimos Ingrid y Tamara y de pronto Ingrid Coro y ya iba a la mitad del coro. Cuando dije, no, pues ahora ya me dejo ir con todo, ¿no?
No sé qué pasó. No.
Exacto. Yo se los advertí que podía estar todo menos enclochada. Y aquí más bien me dio como verborrea. Así.
Exacto. No, aceleraste. Oigan, exacto. También saludos a Comitán, Exa 95.7 97.7, Mazatlán, Exa 89.7, Agua Prieta, Exa 99.9. Les abrazamos en donde quiera que se encuentren escuchando este programa, también a través de las plataformas, en Himalaya, en Spotify, en iTunes, en Google, en todos lados. De verdad, muchísimas gracias por hacerlo así, por hacernos sentir que están cerca. Además, hoy que es jueves, pues tenemos de todo, ya saben, es como el día más variadito, que entre que si lo espiritual y lo tecnológico y entrevistas, pero por supuesto no nos olvidamos de la pregunta del día, Ingrid.
Claro, que es algo que nos puede poner a reflexionar, porque cuando me puse a pensar si solo pudiera conservar un objeto de mi casa, ¿cuál sería? Me di cuenta que si tengo ese objeto, soy ya inmensamente feliz. Como que nos ayuda a darnos cuenta que todos los demás a lo mejor son un extra, ¿no? Yo elegí, por ejemplo, mi computadora, porque en mi computadora tengo todas las fotos de mis hijos desde que son chiquititos y siento que es lo único que no podría volver a comprar nunca jamás.
Ah, pues sí.
¿Tú qué objeto sería, Tamara?
Fíjate que yo me fui más a la onda muy sentimental y casi lloro. Ay, sí.
Ajá.
fíjate que tengo guardado de mi mamá el vestido que se compró para mi boda y que no usó. Ay, hasta se me hizo.
¿Y por qué no lo usó?
Porque no pudo ir a mi boda, porque ella estaba recién operada del tumor en la cabeza. Mm. Entonces, fíjate que ese es un caso de tecnología realmente, porque ella tuvo que quedarse en casa, todos asistieron a mi boda y demás. Entonces lo que hicimos fue que en casa, bueno, obviamente acompañada, no se quedó solita, le instalamos, que para aquellas épocas, que era 2008, le instalamos una computadora y le transmitimos en vivo la boda y ella pudo verla todo el tiempo. Entonces todos mis familiares que fueron, mis amigos y demás, se paraban enfrente a la cámara, la saludaban, le escribían por el chat, o sea, y mi mamá estaba viendo todo, ¿no? Pero, pues, evidentemente ya no pudo ponerse ese vestido y yo lo conservo así entre mis cosas más preciadas.
Pues es que sí lo es. Es sí, un pedacito de tu mamá.
Sí, totalmente. Así es que, o sea, porque además fui a elegirlo con ella, cuando elegimos también mi vestido, o sea, como que todo lo que contrae la historia de ese vestido, pues me lo quedo.
Es que justo les he contado que yo hice la limpieza de mi casa según nos sugiere Marie Kondo. Ajá. Y ella dice que los objetos sí tienen un valor sentimental, como si fueran seres, ¿no?
Sí.
Y ella lo que sugiere es que nos quedemos solamente con los que realmente queremos, con los que sentimos algo, con los que realmente deseamos, no con los que pensamos que nos pueden llegar a servir, para que los objetos dejen de ser unos útiles y sean algo así como parte de tu familia, ¿no?
Sí, yo soy muy de, cuídense si pasan por enfrente de mí que estoy tirando cosas, ¿eh?
O sea, sí, yo también.
Sí, tiro. Pero evidentemente ese pues nunca lo voy a tirar, ni lo voy a vender, ni lo voy a regalar, aunque me lo pidan mis hermanos. Ay, sí.
A mí, ¿sabes qué me pasa? Yo regalo mucho y me da ansiedad tener muchas cosas, ¿no?
Ajá.
Y a veces es de, tal cosa, yo tenía, uy, no, ya lo regalé. No, es que yo tenía, Exacto, se me fue. Así es que los invitamos, Connectors, a que a través de nuestras redes sociales, @IngridTamaraMBS, nos digan si solo pudieras conservar un objeto de tu casa, cuál sería y por qué. Queremos escucharlos, queremos que participen con nosotras. Y también les tenemos regalos. El día de hoy les vamos a dar dos pases dobles para la obra 2222, que será el próximo domingo 22 de noviembre en el Teatro del Parque Interlomas a las 5 de la tarde.
Ay, yo dije a las 22 horas, nomás faltaba. 22-22, el domingo 22 de noviembre.
Correcto.
A las 5 de la tarde. Muy bien, muy bien.
Perfecto.
Es que
esta obra
con Odín Dupeyron y Erika Blenher.
Exacto, y es del creador de A Vivir, que tuvo 9 años de éxito ininterrumpido, que era hecha por Odín Dupeyron.
Muy bien. Entonces, ¿cómo le pueden hacer para ganárselos?
Pues les vamos a pedir que nuestro Twitter, Ingrid Tamara MBS, nos digan ¿quiénes son los protagonistas de esta obra 2222?
Ándale, me parece muy bien y por supuesto ya tienen sus accesos para disfrutar de 2222. Bueno, pues hemos de irnos a un corte ya, estamos muy periquillas como siempre, pero regresamos porque, la carta del comentario también está bastante buena. No se vayan. Roma, Roma, Mama, Gaga, ooh la la.
What's your bad romance? Ra, 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 ah, 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 Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh, la, la. What's your bad romance? I want your ugly, I want your disease. I want your everything.
Es momento de una pausa. Ingrid Itamar en MBS 102.5. Ingrid Itamar en MBS 102.5. Continuamos.
Nos dice el tarot de Osho el día de hoy. Aquí en el comentarot les vamos a platicar cuál fue la carta que... ¿Esta la elegiste tú, Ingrid?
No, ¿tú?
La elegí yo. Ay, ay, qué cosa. Esta carta la elegí yo.
Pues qué lecciones, ¿no?
Qué lecciones, qué lecciones. Pero bueno, estamos listas para platicarles sobre la carta del día de hoy, que es la transigencia. Por supuesto, nos dimos a la tarea Ingrid y yo de buscar exactamente a qué se refiere el término transigir, pero antes les voy a platicar sobre la imagen de la carta. Son dos figuras de dos hombres que se ven rudos, que se ven pues muy ataviados de ropa, evidentemente, pero como mirándose a los ojos, pero no felices, como si tuvieran una complicidad entre ellos. Y luego se toman, no de la mano, sino se unen su dedo meñique cada uno. Así como Pinky Promise, hagan de cuenta. Cada uno se toma del dedo meñique y se están viendo a los ojos como acordando, como diciendo, órale, vas. Pues los colores de fondo, degradan, verde, amarillo, rojo, naranja. Y básicamente, bueno, y los dos tienen como armas, sí, ¿verdad, Ingrid? Tienen como unas espadas guardadas, que además están tocando con la otra mano. Fíjate, con una se están tocando entre ellos y con la otra su arma. Interesante. Pero, ¿qué quiere decir esta carta de transigencia? ¿Qué nos dice Osho de esta carta? Bueno, básicamente, hacer caso a lo que dicen los demás por alguna razón, que puede ser por no quedar mal o por querer obtener algo extra de otra persona, finalmente no nos va a hacer bien. ¿Tú qué piensas de lo que dice Osho de esta carta?
Pues mira, antes de leer lo que dijo Osho, yo dije, caray, ¿qué es eso de transigencia? ¿No? Entonces me puse a buscar en el diccionario y el diccionario dice: transigencia es la actitud de tolerancia, consentimiento o aceptación de las opiniones o deseos de otra persona en contra de los propios, especialmente cuando se adopta para evitar una discusión. O sea, el queda bien, ¿no?
Exacto. Admitir o aceptar una persona, la opinión o las ideas de otra en contra de las suyas propias, encontré yo.
Correcto. Y Osho nos dice, una cosa es tolerar a otro, comprender un punto de vista diferente del propio y esforzarse por encontrar una armonía entre las fuerzas opuestas. Y otra muy diferente es ceder y traicionar nuestra propia verdad. ¡Auch! ¿Cuántas veces no hemos estado con personas, en situaciones, en lugares en donde sabemos que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, incluso situaciones de violencia, pero que por alguna razón queremos ganar algo o queremos tener la aprobación de esas personas y entonces nos callamos y no decimos absolutamente nada cuando ya la situación en sí puede llegar a ser insostenible? Y lo peor del caso es que después de mucho tiempo en donde reducimos nuestro poder, en donde ya tenemos menos seguridad de nosotros mismos, decidimos poner un límite y esa persona se vuelca contra ti como si no hubieras hecho absolutamente nada. Uh-huh. Y puede ser realmente tramposo. Entonces, creo que es una de las cartas más importantes. Ya sé que decimos eso mucho, pero...
No, evidentemente, pues cada una tiene un significado bien importante y sobre todo que muchas veces los pasamos así nada más una repasada, estos conceptos en nuestra vida o a lo largo de nuestra vida y no nos detenemos realmente a decir, yo ahí tengo que trabajar. En lo personal, sí. Me ha sucedido mucho y trabajé, o últimamente he trabajado mucho en eso desde hace algunos años, en no aceptar todo, ¿me explico? A pesar uh-huh. de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, con tal de no tener bronca. Uh-huh. De, órale va, con tal de que todo esté muy bien, ¿no? Porque finalmente estoy dejando mi voz a un lado, estoy dejando mi postura, mi posición para después, ¿no? Y y claro, la gente no es culpable de eso. Al final te dicen, pero si tú no pensabas igual, ¿por qué no dijiste, no? Hasta uh-huh. te reclaman. Y tienen toda la razón. Dice aquí el diccionario, soportar, admitir o permitir una cosa que no te gusta o que va en contra de los principios de uno mismo. Eso es transigir y eso, como dice Osho, te aleja de ti, ¿no?
Uh-huh. Ahora, también Osho nos dice que si nos sentimos tentados a transigir, que tengamos mucho cuidado, porque la recompensa a este tipo de concesiones siempre deja un sabor amargo en la boca. Y sí, definitivamente ir en contra de ti, eso nunca va a ser bueno. De hecho, me encontré dos frases que me parecen interesantes. Una dice, cuando haces lo mejor para ti, así aseguras que por lo menos una persona esté contenta.
Muy bien.
Porque además...
Y qué importante que seas tú.
Exacto, pero es que te voy a decir qué pasa. Cuando estás siempre tratando de complacer a los demás, uh-huh. muchas veces ni siquiera llegas a tu cometido. Tampoco Total. Ellos están contentos. Total. Y tú menos. Entonces, es una ecuación en donde generalmente los dos pierden. Uh-huh. Y la otra, que me gustó mucho, es solo se tiran piedras contra el árbol que da frutos.
Uh-huh, claro.
Entonces, muchas veces no tienes que hacer absolutamente nada para que la gente se enoje contigo, ¿no? Uh-huh. Por el simple hecho de estar tranquilo, de ser feliz, de poder superar algunas adversidades, eso ya hace que algunas personas no estén contentas. Entonces, si tú estás haciendo todo lo posible por complacerlos, no lo vas a lograr porque el simple hecho de ser quien eres es algo que no les gusta.
Pero además, estoy en total acuerdo contigo y además me haces pensar en este asunto de qué responsabilidad llevar a cuestas cómo se sienta el otro, ¿no? Que uh-huh. sea tu responsabilidad si está contento, si está enojado, uh-huh. si está feliz, si se frustró, porque siempre quieres complacerlo, porque siempre quieres quedar bien, como bien decías al principio, porque primero pones sus ideas antes de las tuyas para no generar conflicto, entre comillas, y finalmente no ese es el camino, ¿no?
Uh-huh. Ahora, me gustaría terminar con una frase que publiqué ayer en mi Instagram, inspirada en esta carta, que dice, el truco está en que mientras tú sepas quién eres y lo que te hace feliz, no te importe cómo te vean los demás. No digo que sea fácil, pero tampoco es imposible.
Ándale, pues.
Así es que el día de hoy esta carta nos invita a que nos demos cuenta de cuáles son aquellas cosas en las que estamos siendo transigentes, en las que estamos queriendo quedar bien, esas cosas que no nos gustan, pero de todas formas las hacemos, esas personas que no nos gustan, pero de todas formas convivimos con ellas. Hay que poner un poquito de atención y cuando nos damos cuenta de que no es nuestra obligación quedar bien con nadie, empiezan a votar, ¿no? Es como, mira, ahí está esta, mira, aquí está otra, mira, aquí está también. Y no quiere decir que nos vamos a pelear con el mundo, simplemente es aprender a darnos cuenta de que nosotros no tenemos por qué estar tolerando situaciones por evitar discusiones.
Y darle un lugar a nuestra opinión.
Correcto.
Si no se la damos nosotros, difícilmente alguien le dará ese lugar. Así es que pongámonos, ahora sí que démonos nuestro lugar. Vamos a ir a un corte, porque ahí sí no le puedo decir que no a la productora. Ahí sí tengo que hacer caso. Pero regresamos porque tenemos muchas cosas más el día de hoy aquí en Ingrid y Tamara. Les recordamos que también tenemos la pregunta del día, que es aquello de tu casa que no regalarías ni venderías ni nada porque lo quieres, porque tiene a lo mejor un valor sentimental o porque te hace mucha utilidad, qué sé yo. Cuéntenos @ Ingrid Tamara en MBS, en Twitter, en Instagram. Regresamos. Standing right in front.
momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Buena versión de Like a Virgin en este jueves de covers. Generalmente la habíamos escuchado en voz de Madonna y ahora escuchamos esta versión de Rita Ora, que tiene, híjole, canciones increíbles. También podrían escuchar una que se llama Your Song, que es realmente espectacular. Pero el día de hoy, 19 de noviembre, se celebra el Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras en más de 144 países. El objetivo de esta fecha, que fue promovida por las Naciones Unidas desde el año 2014, es hacer hincapié en la necesidad de visibilizar a las mujeres emprendedoras en todas partes del mundo. Y para ello no podríamos tener mejor invitada. Ahora que la conozcan, sabrán por qué. Ella es productora de radio y televisión. Entre los proyectos que ha hecho está Shark Tank, este proyecto que justo se trata de apoyar emprendedores, pero además es una emprendedora fuera de serie. Debo decirles que tuve la tentación de leerles todos los proyectos que ha hecho, pero prefiero que mejor ella nos cuente su historia. Bienvenida, Kiren Miret.
Kiren, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Qué gusto saludarla.
Oye, estamos encantadas de que estés con nosotras. Me quedé realmente sorprendida con todas las cosas que has hecho como emprendedora. Y cuando vi tu foto, me fui de espaldas. Estás súper chavita y has hecho cualquier cantidad de cosas. Así es que, ¿quién mejor que tú para contarnos cómo ha sido tu camino por el emprendimiento en este Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras?
Bueno, primero quiero agradecerles mucho el espacio en un día tan importante como este, en un momento histórico tan importante como este, donde las mujeres están encontrando un lugar, el lugar que han estado buscando y esperando y mereciendo hace mucho tiempo, que es el espacio del emprendimiento. Hoy México cuenta con mujeres espectaculares, no que antes no contara, pero hoy tienen la visibilidad que antes no tenían. Hoy es justamente 19 de noviembre, Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Y ya que hablamos de emprendimiento, pues justamente Shark Tank ha sido el espacio idóneo para que las mujeres vayan a mostrarnos, a mostrarle a todo el mundo de lo que están hechas y con lo que vienen armadas. Y pues, yo tengo una pequeña trayectoria de emprendimiento y quiero decirles que emprender es siempre como pues dar un paso al vacío. Uno no sabe con qué se va a encontrar y a qué se va a enfrentar. Y el emprendimiento es una carrera de resistencia. Entonces, creo que emprender es hoy una opción extraordinaria y justo en un momento, cuando hablo de un momento histórico, me refiero no necesariamente solo al momento de esta pandemia que nos vino a sacudir a todas y a todos, sino también un momento donde las mujeres tienen tantísima visibilidad y han sabido aprovechar esta coyuntura, ¿no? Donde el COVID-19 pues vino a cambiar lo que teníamos todos en la cabeza, lo que teníamos todas las mujeres pensado para emprender, y hemos tenido que reinventarnos y reinventar nuestros proyectos, reinventar nuestras ideas, reinventar la manera de hacer dinero y de subsistir. Y yo siempre le digo a la gente que no emprendan porque es una trampa, porque emprender te va a hacer libre, emprender te va a hacer sentirte superpoderoso, te va a hacer sentir que puedas incluso cuando no puedes. Entonces, no emprendan porque les va a dar una visión de la vida espectacular y es muy peligroso
caer
para
ahí.
La gente que nos rodea caer en ese lugar.
Oye, Kiren, dime una cosa. Te escucho y hago remembranza, sí, pienso en las mujeres de ahora, las actuales, pero también pienso en mi madre, en quizá mis tías, mis abuelas. Está en la naturaleza de las mujeres ser emprendedoras, ¿no?
Pues yo creo que sí. El problema es que de repente no nos dan chance, ¿sabes? Uh-huh. Pero ahora no le damos opción a nadie a que no nos dé chance, porque uh-huh. nosotras nos damos chance por nosotras mismas. Pero las mujeres siempre hemos sido increíblemente capaces, solo que ahora tenemos las ganas y la posibilidad de salir a demostrarlo. Hay una cosa muy peculiar de los mexicanos, ¿no? Porque si ustedes ven formatos parecidos o versiones similares a Shark Tank, está la versión estadounidense que es exitosísima y va en su temporada número 12, uh-huh. Está la versión inglesa que se llama Dragon's Den, y ustedes ven a los emprendedores allá y los ven con mucha naturalidad. Lo que pasa de repente con los emprendedores mexicanos es que estamos llenos de ideas fantásticas, pero nos falta dar ese pasito para uh-huh. para llevarlas al nivel de la formalidad. Entonces creo que ahora los mexicanos vamos entendiendo de a poco, las mexicanas vamos entendiendo de a poco, que cuanto más formales estemos en el emprendimiento, más posibilidades tenemos de pegarla con éxito. Uh-huh. Entonces me parece que es un momento fantástico para emprender, es un momento que ya nos tocaba vivir a todas las mujeres emprendedoras de este país, y yo tengo que decirles también que no creo en las cuotas de género, porque me parece que hablar de cuotas de género en el Congreso, en un programa, en una chamba, significa que seguimos haciendo diferencias y evidenciando uh-huh. las diferencias. Pero es cierto que nos ha costado tanto trabajo ganarnos el respeto que tendría que venir por default, solo uh-huh. con la idea de que somos personas igualmente capaces. Y pues si esta es la manera de visibilizarnos como mujeres, como emprendedoras, pues tocará hacerlo.
Por supuesto. Ahora, tú lo acabas de decir, que el ser emprendedor es un trabajo de resistencia, que si bien puede traerte grandes frutos, pues también uno se debe de enfrentar al fracaso, porque la probabilidad no es tan alta. Y yo veo tu currículum y tú has sido de todo, o sea, desde radio, televisión, libros, una casa productora, una heladería, hasta de perfumería. ¿Tú cómo le has hecho para salir adelante cuando las cosas no salen bien?
Miren, justamente ayer platicaba con una amiga y creo que hay que tener varias cosas en perspectiva. Y la primera es que el éxito es relativo. Cada quien define cuál es el estándar de su éxito. Y ser exitoso no es necesariamente tener una franquicia con 45 heladerías distribuidas en el país. Es saber uh-huh. que el negocio que tú pusiste cumple con las expectativas que tú esperabas. Y así como el éxito es relativo, el fracaso también es relativo. Y creo que ante cualquier circunstancia, ante el éxito, hay que estar siempre con los pies en la tierra. Hay que estar muy claro de que en el momento en el que empiezas a marearte, es momento de salir corriendo. Y así mismo, les puedo decir con el fracaso, creo que hay que tener la capacidad de remontarse ante las adversidades, porque cuando eres emprendedor, vas a enfrentarte a muchísimas uh-huh. broncas, a muchísimos problemas, y el camino del emprendimiento es un camino muy solitario, donde tú eres responsable de tus éxitos, que son deliciosos cuando los consigues, pero eres responsable de tus fracasos, y eres responsable de no dejar que la cabeza te empiece a hacer ruido y decir, ya fracasé, me tengo que ir de acá. Yo siempre le digo a los emprendedores, a las emprendedoras, cuando están a punto de salir a hacer el pitch con los Sharks en Shark Tank, uh-huh. a lo largo de 5 temporadas y ahora preparándonos para la sexta, son varias cosas. La primera que les digo es que lo peor que puede pasar es que no pase nada. Que ya están ahí, que lo disfruten y que se la pasen bien. Porque si no te la pasas bien haciendo lo que te gusta, estás frito. Uh-huh. Entonces, si eres emprendedor, es la posibilidad que te ha dado la vida, que te has dado tú mismo, de disfrutar lo que haces. Y lo segundo que les digo, y esto es algo que creo que es bien importante, es que hay dos tipos de miedo. Y esto es algo que digo con muchísima frecuencia y que es un poco el motor de mi resistencia uh-huh. frente a la inestable carrera del emprendedor. Y es que hay un miedo que es un miedo destructor, que es el miedo que te sabotea, que te detiene, que te imposibilita. Cuando las cosas te dan tanto miedo que no las puedes hacer, estás siendo víctima de este miedo. Pero hay otro miedo, del que yo soy víctima con mucha frecuencia, que es el miedo constructor, que es el miedo que te proyecta. Es una plataforma que, aunque te da miedo, sientes la cosquillita y la necesidad de ir y hacer las cosas. Les digo que se aferren a este miedo, porque el miedo existe, es un tema instintivo, y es la posibilidad de decir, me da miedo, pero me voy a aventar, porque lo peor que puede pasar es que no pase nada.
Exacto. Oye, Kiren, seguramente en Shark Tank has visto a muchas personas pasar queriendo descubrir el hilo negro, porque también esa es parte del emprendedor, ¿no? Que dicen, ahora sí, con esto todo mundo lo va a querer, porque todo mundo va a estar necesitado de mi producto, de mi proyecto. ¿En qué erramos? ¿Existe el hilo negro? ¿Deberíamos de ser más básicos? ¿En cuál es el error ahí?
Pues mira, yo creo que está divertido como emprendedor, como emprendedora, siempre encontrar qué te distingue de la competencia. Me parece que esa es la clave. Uh-huh. Pongamos un ejemplo básico. Yo hago helados. Si yo hiciera los helados que hace todo mundo, pues estoy compitiendo con el resto del mundo. Si yo hago unos helados que se distinguen del resto de los helados, estoy entrando a un nicho donde no tengo una competencia directa hasta que llegan otros que encontraron ese mismo nicho que yo, uh-huh, y quieren hacer lo mismo que yo para empezar a competir conmigo porque vieron que estoy alcanzando un público diferente. Uh-huh. Lo que tienes que hacer cuando tu competencia se empieza a acercar a ti es buscar qué te va a distinguir otra vez y tienes que estar reinventándote todo el tiempo. Uh-huh. Yo sí creo que existe el hilo negro. Yes. Existe, pero hay que buscarlo bien porque está bien escondido. Uh-huh. Pero no todo mundo tiene que dar con el hilo negro. Hay quien puede ofrecer lo mismo que están ofreciendo los demás, pero con mejores posibilidades, con mayor alcance, a mejor precio. Y las emprendedoras mexicanas lo han entendido muy bien, los emprendedores mexicanos, y en Shark Tank nos han dado una muestra muchas veces de que el hilo negro existe y ya lo encontraron. Y muchas otras veces nos encontramos también con emprendedores que traen un valor agregado que son ellos mismos. Esto es algo que dice Rodrigo, y dice con mucha frecuencia, Rodrigo Herrera, uno de nuestros tiburones consentidos, sí. Y es que a veces el caballo, es decir, el emprendimiento, no es suficientemente poderoso, pero el jinete es increíble, es decir, ellos. Uh-huh. Y el valor de la empresa a veces se convierte en la persona. Y aunque tu proyecto no sea deslumbrante y despampanante, tú como emprendedora, tú como emprendedor, le das un valor agregado al proyecto que lo hace diferente y a veces tú puedes ser el hilo negro.
¡Guau! Claro. Eso suena realmente espectacular. Oye, nos han presumido mucho tu heladería. Pues, ¿cómo se llama? Para que nos demos una vuelta, ¿no?
Se llama Casa Morgana, está en La Juárez, en Milán 36.
Ok.
Y ahí sí fui a buscar el hilo negro y pues creo que la pegué. Creo que parte de ser emprendedora, y esto es un mensaje que me encantaría darle hoy a todas las mujeres que están emprendiendo o decidiendo si se quieren aventar a emprender, es que tienen que gozar lo que están haciendo. En cuanto empiecen a sufrirlo, tienen que reconsiderar si están haciendo lo correcto. Y Casa Morgana me ha dado dolores de cabeza como cualquier emprendimiento y como cualquier negocio, porque si no te da dolores de cabeza, es que algo estás haciendo mal. Uh-huh. Este es un proyecto que yo disfruto muchísimo porque me permite divertirme. Y hoy creo que he aprendido a divertirme haciendo lo que hago. Y entonces, pues eso es un privilegio que uno se va ganando con el tiempo. Y hoy, después de ser emprendedora y ser la cabeza de mis propios proyectos, no sé si querría volverme a emplear para volver a la comodidad del aguinaldo, del sueldo fijo, aunque parezca una trampa. Una vez que tocas el mundo del emprendimiento, difícilmente querrás volver al lugar del que provienes.
Totalmente de acuerdo, ya lo creo. Y mira, Kiren, hemos escuchadote con mucha atención y por supuesto estoy segura, aunque estoy lejos de Ingrid, que tiene 80 preguntas más y yo otras 80, de tus peores experiencias, de cómo te has levantado, de la vida personal, ¿dónde queda la vida personal de un emprendedor? En fin, yo te pediría, por favor, que aceptaras nuevamente otra invitación a este programa y que habláramos de ese tipo de temas. ¿Te parece bien?
Me encantaría. Será un privilegio poder platicar con ustedes y, si me lo permiten, hoy que es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora Internacional, me encantaría pues invitar a todas las mujeres que tienen la cosquillita de hacer algo y no lo han hecho, que se inspiren, que se avienten, porque también digo siempre que a la gente, que se avienten, ya verán cómo van resolviendo mientras van cayendo, que se avienten, que lo intenten, que da un gozo inenarrable poder emprender, y pues por supuesto que si tienen mujeres, chicas, proyectos padres que tengan ganas de ir a presentar a Shark Tank, estamos abriendo la convocatoria para la sexta temporada de Shark Tank México.
Wow.
En una versión pues que ha roto todas las expectativas que se podían tener sobre un programa con una manufactura de este nivel, y que están abiertas las convocatorias, que nos encantará verlas ahí, que nos encantará que vayan a retar a los tiburones y a las tiburonas, porque tenemos unas tiburonas increíbles en el programa, aguerridas, echadas para adelante, exitosas, Patricia Armendáriz, Andrea Arnau, que es una colombiana que trajimos la temporada pasada, Ana Victoria García. Entonces, pues que se avienten, que lo peor que puede pasar es que no pase nada.
¿En dónde pueden hacerlo?
Pueden meterse a la página de Sony, ahí van a encontrarse con la convocatoria, llenan un pequeño formato y nosotros estaremos ansiosos de recibir toda la información sobre ustedes, mujeres emprendedoras, sobre ustedes, hombres emprendedores, para hacer una evaluación minuciosa y tener a los mejores proyectos, a las mejores emprendedoras y emprendedores de México en Shark Tank México en la sexta temporada.
Como lo han tenido exactamente 5 temporadas atrás. Muchísimas gracias, Kiria. ¿Dónde te podemos localizar?
Pues estoy en Twitter, en arroba Camiret, o en Instagram, en arroba Camiret, o como Helados Casa Morgana, en todas las redes sociales, subiendo las delicias que vamos a hacer semana con semana.
Saliendo de aquí, me voy por mi helado.
Oye, órale, sí.
Ahí voy a pasar.
Me lo merezco.
Un abrazo, Kiren.
Les mando un abrazo, chicas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Espectacular. Y qué bueno que le invitaste para otro día, porque sí, yo me quedé con mucho que quiero saber.
Ya sé.
Ya escucharon, Connectors. Hoy es el día para empezar si queremos emprender. Así es que hay que aventarnos. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar?
Confianza.
Que nos quedemos como estábamos.
Jerónimo.
Exacto. Oigan, nos vamos a ir un corte porque estamos muy pericas, pero regresamos con mucho más aquí en Ingrid y Tamara por MBS.
Sí, sí.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara en Conexión Retro.
Honestamente, me gustan las conexiones retro que sí son más antiguas que yo. Bueno,
yo no puedo decir lo mismo porque no tú eres más joven, pero...
Ay, pero bueno, que tres días,
que tanto
creo.
Es tantito.
Exacto. Bueno, pues Mamma Mía es una canción y sencillo del grupo sueco ABBA. Y de este tema se tomó el nombre del musical, evidentemente, con las canciones de esta banda. Originalmente, ABBA no planeaba lanzar la canción como sencillo. No obstante, un video promocional para la canción ya había sido hecho en abril de 1975 y fue transmitido en Australia. Y el video fue un exitazo y entonces, pues, Mamma Mía permaneció 10 semanas en el número 1 de las listas de popularidad australianas, animándolos a publicar justamente este sencillo a nivel mundial. Como que dijeron, ¡ah! ¡Oh, mira! tiene mucho pegue, está muy pegajosa, la gente australiana le gustó, ¿será que le guste al resto del mundo? Y suputu.
Exacto.
No solo le gustó, sino hasta musical ahí, ¿no?
Exacto, y de esta forma, esta canción también alcanzó el número uno en Irlanda, Suiza y Alemania, alcanzó el top 5 en Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Bélgica y Austria, y en el 2008 se hizo la película de Mamma Mía, uh-huh, en donde estaba Meryl Streep, uh-huh, que es la actriz que ha tenido más nominaciones a los premios Oscar con 17, el guapo de Pierce Brosnan, uh-huh, Colin Firth, que los tres los amo, pero cantan medio regulis, pero la sorpresa enorme fue de Amanda Seyfried, uh-huh, que qué bien canta, ¿no? Uh-huh. Es de esas actrices que dices, wow, no solamente es una gran actriz, sino que también le sale eso de la cantada requete bien.
Pues mira, sí, una película muy recomendable, por supuesto, y bueno, siempre que la banda sonora pues ya es conocida, pues obviamente se te antoja mucho verla y vas apoyando las canciones también a la vez. ¿Qué más pasaba en 1975?
Ah, pues harta cosa.
A ver.
El 11 de febrero, en el Reino Unido, Margaret Thatcher es elegida como presidenta del Partido Conservador Británico, y de hecho, Stevie D TV ayer nos recomendó The Crown, la temporada 4, sí, uh-huh, donde nos decía que sale Lady Di, pero desde el primer capítulo sale el nombramiento de Margaret Thatcher. Uh-huh. Ya la empecé a ver, soy súper aplicada.
Ándale.
Híjole, sí está bien padre, se las vuelvo a recomendar.
Yo ya me queda mi último capítulo de...
De Gambito la Dama.
De Gambito de Dama, hoy me lo aviento y listo, me paso The Crown. Pero, ¿qué más pasó en 1975? Fíjense que el 4 de marzo en Reino Unido la reina Isabel, mira, segunda nombra caballero al actor Charles Chaplin.
Mira, Charlotte. Muy bien. Uh-huh. También el 8 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas proclama el Día Internacional de la Mujer. Miren, desde 1975.
Uh-huh. Y luego el 20 de octubre, en la estación viaducto de la línea 2 del Metro de la Ciudad de México, chocan dos trenes, causando al menos 30 muertos, 70 heridos.
¡Auch! Pero, en buenas noticias, el 31 de octubre... ¡Ay, voy a llorar!
No llores.
Salió a la venta la canción más exitosa de Queen, uh-huh, Bohemian Rhapsody. ¡Híjole!
No llores, al contrario.
Es que qué gran canción. Uh-huh. No, lloro porque no lo pude ver en concierto nunca jamás.
Ah, ya sé.
Imagínate ahí tenía un año, o sea, ni modo que me llevaran así en hombros, pues no.
Yo que tu papá te diría, ¿sí te llevamos? No te acuerdas, pero sí te llevamos. Oye,
pero venga, ahí, mamá.
Vimos la película y vimos cómo nació esta canción, aparentemente, según lo que cuenta la película, ¿no?
¿Cómo lloré con esa película?
Uf,
¿tú no?
Uf. A mí esa es lo que me provocaba justamente el... que hay un video real, obviamente, de Freddie Mercury cuando está a punto de entrar al escenario, uh-huh, en el concierto de Live Aid. Me trabé. Pero es esta emoción de querer subir y ya, y le dicen, a ver, calma, sí, pero él está saltando y trae el micrófono y no puede más y revienta en el escenario, ¿no? Ante tanto público, eso me llena de éxtasis, no sé, es impresionante esa escena, ¿no?
Es que a mí lo que me daba coraje es que pocos personajes en el mundo tienen tanto talento. ¿Y cómo es posible que llevara su vida con tanta tristeza y tantos problemas?
En fin.
No lo supero.
Fíjate que el 20 de noviembre de ese año, 1975, en España, muere el dictador Francisco Franco y con eso finaliza la dictadura franquista y comienza la transición. Pero también hay nacimientos incómodos.
Pues no son tan incómodos, la verdad. En esta ocasión nos estamos viendo la mano bajita.
Incómodos para los que nacieron en los 60.
Porque miren, el 5 de enero nació el papacito Bombón Bizcochito, que se está peleando la contienda con Ricky Martin en mi corazón.
¡Órale!
Lo cual no es fácil. Uh-huh. Y es Bradley Cooper, el actor estadounidense.
Híjole. Con este tienes más oportunidad, debo decir.
Pues es que sí somos de la edad. Ahora sí
puedo decir eso. Es que a él sí le gustarías tú, pues, digámoslo así.
Bueno, quién sabe, después de las novias que ha tenido, yo no creo que le gustaría yo, honestamente.
Bueno, 6 de marzo, uh-huh, nace Araceli Arámbula, actriz y cantante mexicana.
Exacto. Luego, el 4 de mayo, nació Óscar Jaenada, uh-huh, el actor español.
Ay, que mejor conocido como Macho. ¿Cómo se llamaba este, el papá de Luis Miguel? Como Luisito Rey.
Oiga, ¿estamos de acuerdo que no nos vemos de la edad?
No,
que no,
no,
Tamara.
No,
que
no, no, obviamente no, pero fácil no.
Di que no. Fácil,
no. Obvio no, obvio no. Que Bradley Cooper, bueno, hasta eso, Bradley Cooper ya como que también anda así medio...
Yo pensé que sí estaba como en los 50, la verdad.
Sí.
O sea, yo dije, sí, me queda como 4 años más grande, no, creo que mira, sí la armamos, así, y pues no, veas, mira, es más chico que
ahora
yo.
Ahora sí, Araceli sí se ve espectacular, ¿no?
¡Qué bárbara! O sea,
y otro que es de ese año también, fíjate, Enrique Iglesias. Nació el 8 de mayo de 1975.
Yo creo que sí se ve de la edad, sí, o hasta un poquito más joven, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el 20 de junio se estrenó Tiburón.
Mira.
Esta película de Steven Spielberg, que yo la conocí, pero cuando fui a los estudios en donde estaba el juego del uh-huh, tiburón, evidentemente uh-huh, a esa edad no la vi.
Uh-huh. Sí, sí, ¿la no, rentaste en algún momento?
Sí, la vi cuando ya era más grande, ¿tú?
Ajá. Sí, 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 también, también.
Pero la vi cuando ya los efectos ya eran mucho más pro, y entonces ya se me hacía chafísima.
Sí, sí, sí,
y era de, bueno, ¡ay, se nota que el tiburón está de plástico! Así.
Y para su época, evidentemente, fue una maravilla, ¿no? Pero, en fin, esto pasó en 1975, esto lo recordamos en nuestra sección de... Pues la canción retro, que me encanta, la conexión retro hoy, dedicada a ABBA, Mamma Mía. Vámonos a un corte.
Híjole, ya, vámonos, vámonos, porque ya se nos hizo tarde.
Ya se nos hizo tarde, pero regresamos con Fer Broca y nuestra sección de espiritualidad. Volvemos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara en Espíritu y Conciencia con Fer Broca.
Como hay canciones como esta, que es Bittersweet Symphony de David Garrett, que sentimos que nos abrazan, que nos cobijan, que nos dan paz, pues así sentimos cuando llega Fer Broca a Ingrid y Tamara, que siempre con sus palabras de sabiduría y con todo su pensamiento tan amoroso, realmente nos ayuda muchísimo a sentirnos bien, a estar bien, y por eso nos da una enorme alegría recibirlo. Fer, buen día.
¿Cómo están?
Fer.
Muy bien. Buen día para ustedes.
Estamos muy contentas de que estés con nosotras. Yo, en lo personal, me siento también muy agradecida por esta invitación que me hiciste al curso de Vibrando Alto, que ha estado espectacular. Ha sido, además, todo un éxito. Ya no hay cupo, pero a las personas que estén interesadas, escríbanle a Fer, porque me imagino que va a haber otro el próximo mes. Porque esto está siendo realmente una experiencia maravillosa. Muchas gracias, Fer.
Qué lindas, muchas gracias, qué bueno que lo están disfrutando.
Muchísimo. Oye, Ferno, antier en la meditación, nomás quiero comentar esto rápidamente, estaba yo ya muy puesta, y entonces íbamos a meditar y a pedir algo, pero cuando Fer dijo, pero fíjense desde dónde lo están pidiendo, si lo están pidiendo desde la escasez, desde el enojo, no lo pidan ahorita, y yo dije, ok, no lo voy a pedir. Ya me cachó, no es mi momento para pedirlo.
Oye, pero el día de hoy, mi querido Fer, tenemos un tema realmente interesante, que es conciencia para evolucionar.
Sí, fíjate que me gustaría que nos preguntáramos todos, ¿cuál es el sentido de que a veces la vida nos presente desafíos tan fuertes, ¿no? Uh-huh. En estos momentos donde se pone difícil la chamba, en donde hay personas que están con miedo, en donde estamos viviendo el encierro, es un poco necesario el plantearnos cuál es el sentido de que esto nos esté pasando en este momento de la vida. Y la respuesta es que a veces necesitamos desafíos y pruebas para hacernos conscientes de cosas que de otra manera no habíamos podido ver y entonces evolucionar.
Totalmente. Sí, perdón.
No, es como bien padre el sentir y el saber que estamos en la vida para experimentar cosas. Estamos en la vida viviendo este entorno material, enfrentándonos a las situaciones que nos presenta lo cotidiano, con un propósito. No es que la vida te quiera fastidiar, ni es que el universo tenga ganas de meterle a alguien el pie, sino en realidad estamos todos en un proceso de aprendizaje tremendo. Y la conciencia es la palabra clave que nos permite darnos cuenta de para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo.
No sé si a ustedes les sucede, supongo que sí, o no me hagan creer que soy la única loca, que dices, ya lo super aprendí, ya quedó, si esta lección me costó lágrimas y rodé por la cama llorando, ya lo aprendí, y al rato, tómala, otra vez. ¿Qué está faltando en todo caso, Fero? ¿Por qué creemos o tomamos decisiones pensando que sí, que ya lo superamos, y luego volvemos a los pensamientos de antes o a las acciones de antes?
Hay dos energías. Una que te jala a repetir los patrones aprendidos, que te vuelves a tú misma a colocar en el punto de partida de donde habías arrancado. Es decir, ya atravesé una experiencia y ya debería de estar un escaloncito arriba, eso se llama evolución, pero a veces acabé la experiencia y me regreso al punto de arranque y entonces vuelvo a mi mismo patrón de pensamiento, a mi mismo patrón de conducta, a elegir las mismas cosas y, por supuesto, obtengo el mismo resultado. Ese sería el primer camino. Y el segundo camino es que a mí me gusta ver la experiencia de la vida como una cebolla, como las capas de una cebolla, uh-huh. En donde tú vas aprendiendo a ser mamá, y aprendes a ser mamá cuando tienes un bebé de un mes, pero cuando ese bebé tiene 2 años, pues tienes que volver a aprender a ser mamá o seguir aprendiendo a ser mamá. Y luego tiene 3, 5 y 10, y me encantan porque las mamás siempre están al pendiente de sus bebés, da igual si el bebé tiene 2 meses o 40 años, la mamá sigue siendo siempre mamá y siempre sigue aprendiendo a ser mamá, ¿no? Y eso lo tenemos que entender en la vida. Nosotros vamos ganando la maestría en ser nosotros mismos, que ese es un gran regalo. Sobre lo que más tenemos que aprender en la vida es sobre quién eres tú, sobre cuál es la esencia de tu ser, cuál es tu naturaleza, cuáles son tus sueños, tus ideales, tu expansión. Y la vida nos va diciendo, ya aprendiste Ingrid nivel 1, Tamara nivel 2, pero ahora hay que aprender Ingrid nivel 4 y Tamara nivel 5. Y cuanto más profundizamos, más situaciones se nos van presentando para poder despertarnos.
Ahora, la carta del comentarot de ayer era precisamente la conciencia, uh-huh. En donde Osho decía que cuando la flor ha tomado conciencia de sí misma y no necesita regresar a la vida, porque la vida no es más que una escuela de aprendizaje. Esa persona ha aprendido la lección más allá de las ilusiones. Y yo creo que una de las trampas, por lo menos en las que más caigo yo, es creer que como ya tuve muchas lecciones, ahora ya. Todo va a estar bien, ¿no? Ya me toca que las cosas salgan bien. Y yo creo que tendríamos que hacernos a la idea de que todos los días es una lección nueva, ¿no crees, Fer?
Absolutamente. Todos los días y todas las experiencias del día son lecciones nuevas. En lo que sí estoy también como muy muy consciente y de lo que quiero que la gente tome conciencia es, a medida que yo me voy volviendo alguien más flexible, alguien más responsable, alguien más cercano a mi propio ser, con mayor autoconocimiento, las mismas lecciones se vuelven más ligeras, se vuelven más fáciles de llevar. Es como esta sensación de decir, tengo que recibir los retos y los desafíos de la vida, pero tengo una conciencia interior que me permite afrontarlos de una manera distinta. Seguramente las mamás, justamente ustedes dos, uh-huh. Que son mamás, uh-huh. Pues cuando le dio la primera vez calentura a tu niño, te asustaste muchísimo. Y cuando ya le dio la primera y la segunda y la tercera, para la cuarta vez, te sigues preocupando, sigues haciendo lo correcto, pero ya no tienes la angustia de la primera vez. Y a eso se le llama conciencia de evolución. Al voy aprendiendo y voy creciendo y voy mejorando, y aunque la vida va a tener siempre sus vicisitudes y la vida va a tener siempre sus retos porque es parte de la experiencia humana, yo tengo un granito de luz dentro de mí que me permite afrontarlo de una manera distinta.
Fer, oye, tenemos muchísimas preguntas más, pero tenemos que irnos a un corte. ¿Te parece si vamos y volvemos contigo?
Feliz de la vida, aquí nos esperamos.
Nosotros también felices de la vida, así es que vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara en MBS. We'll be right back.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Is it that ice cold Michelle fight for that white gold? This one for them hood girls, them good girls, three masterpieces. Styling, wilding, living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty.
Además de todo, es jueves de covers aquí en Ingrid y Tamara, así es que esta canción original de Bruno Mars la estamos escuchando en su versión salsa con Tony Zucker.
Está tal, buena, ¿eh?
Está buena, por supuesto, Uptown Funk. Y regresamos con Fer Broca porque estamos hablando con él sobre conciencia para evolucionar y me quedé así con, mira, con la pregunta aquí, mi querido Fer. Nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? O sea, yo puedo tomar conciencia y ya haber pasado al siguiente nivel, así como Mario Bros. En los videojuegos, pero a la hora de querer hablar con mis hijas y decirles y hacer como que, explicarles, pues evidentemente si ellas no lo han vivido, no sé, me cuesta un poco de trabajo. Tú que además eres guía, que en este momento inclusive estamos tomando un taller contigo y demás, ¿cómo hacer para, pues para inculcar o para hacer esto que yo hice conciencia, pasarlo, transmitirlo? ¿Cómo le hago?
Hay una palabra contundente y total, practicarlo con el ejemplo.
Okay.
Aquí es importante entender que las personas, es verdad, no experimentamos en cabeza ajena, pero sí aprendemos del ejemplo que nos dan nuestros padres y la gente cercana. Si tú quieres enseñar perdón, la mejor herramienta que tienes, más que el libro de perdón 500, es mostrar cómo tú perdonas. Si tú quieres mostrar autorresponsabilidad frente a tus hijos, frente a la gente que está en tu vida, tienes que hacerte autorresponsable, porque es mirando a los otros actuar. Claro. Nosotros decimos, ah, pues mira, sí le va bien en la vida, puedo imitar o aprender algo de ahí porque realmente hay un resultado en la vida. Y a veces se nos va mucho de la cabeza que creemos que las personas aprendemos a partir de las palabras y en realidad las personas aprendemos a partir de los comportamientos. Claro. Todos hemos leído libros de superación personal y todos hemos dicho, quiero tener la mente millonaria, pero no es hasta que te pones a hacer lo que te toca hacer, hasta que no vuelves de la generosidad en la vida a un hábito en donde las cosas no se van manifestando. ¿Están de acuerdo conmigo, supongo?
Sí, sí, sí. Totalmente. Por supuesto. A mí alguna vez me dijeron, no importa lo que le digas a tus hijos, hombre, todo el tiempo te están observando.
El ejemplo arrasa.
Exacto, pero algo que me encanta que haces tú, Fer, es que nos das como muy buenas ideas, como tips de qué es lo que podemos hacer en ciertos casos. Y en esta ocasión, cuando nos enfrentamos a estos desafíos en donde hay un buen aprendizaje, en donde lo que más nos conviene es hacernos consciente, ¿qué es lo que podríamos hacer en lugar de enojarnos, engancharnos, lamentarnos, victimizarnos? ¿Cómo podríamos darle la vuelta para realmente sacarle el jugo a esa experiencia y que la lección no se vuelva a repetir?
Ahí les van tres tips. El Venga. Primero, preguntarme para qué me está ocurriendo esto. No por qué, no de quién es la culpa, sino para qué. ¿Cuál es el sentido que esto aparezca en mi vida? Es que, oye Fer, me quedé sin chamba, ok. ¿Para qué te quedaste sin chamba? ¿Cuál es el sentido profundo de que en este momento te hayas quedado sin trabajo? A lo mejor tu hija pequeñita está en casa y es la oportunidad que tienes de ser su mamá un añito más que vas a estar sin chamba, suponiendo el ejemplo de la chamba, ¿no? Uh-huh. O estoy viviendo una situación de pareja muy, muy dolorosa y estoy pensando si romper. Y es lo mismo, ¿cuál es el sentido? ¿Qué traería a tu vida si esto ocurriera?
O estoy agotada, ¿no?
Claro.
Estoy exhausta, necesito descanso.
Y la vida te dice, te pongo una gripita para que te metas a la cama, te tapes con las cobijas y estés tranquila. Entonces, ¿para qué? Para descansar. ¿Para qué? Para tener tiempo. ¿Para qué? Para poder sanar. La segunda que me encanta es, ¿qué es lo que esta situación me está permitiendo ver acerca de mí mismo? Es decir, ¿qué es lo que la pandemia me está mostrando de Fer? ¿Qué es lo que la situación, la enfermedad me está mostrando de Juan? ¿Qué es lo que la experiencia que estoy presenciando me está diciendo de mi propio ser? Eso es súper importante, porque ahí nos podemos dar una muy buena cuenta de decir, claro, las circunstancias difíciles nos muestran partes que de otra manera no hubiéramos visto. Esta, para poner el ejemplo de la pandemia nos ha permitido mostrar, nos ha permitido contemplar un montón de cosas que no habíamos visto. Nos ha permitido ver la casa, nos ha permitido valorar un abrazo, nos ha permitido valorar a la familia, nos ha permitido ver lo vulnerables que somos. Ha sido un gran regalo si lo sabemos meter en el encuadre correcto.
O inclusive emprender en otras cosas que jamás hubiéramos creído y darnos cuenta de que, ah, mira, también soy bueno para esto, ¿no? Por la necesidad probablemente de, después de haber perdido un trabajo, de tener problemas económicos, pues sacar otra parte de nosotros que probablemente no habíamos pulido, ¿no?
Sí, y me robaste mi tercer tip.
Ay, Mara, perdón, bien, no es que nada. Soy tu alumna y ya me la sé.
Ay, sí. Telepáticamente, ¿eh?
Para que veas qué bien voy. Ay, sí.
Perfecto.
Aprobada.
Se llama plagio, pero no pasa nada.
Ay, qué mal.
Es precioso, porque justo el tercer tip es preguntarme a qué me está abriendo. ¿Qué Andale. Nuevas posibilidades se presentan para mí? Y lo expresó maravillosamente bien nuestra filósofa Tamara.
Nuestra pequeña Saltamontes.
Oye, o también, ¿qué estoy haciendo yo para no abrirme? ¿Estoy intentando controlar? ¿No confío en mí? ¿Puede ser?
Puede ser, porque fíjate que es muy común que practiquemos la misma solución para todo. Entonces, la gente que le hieren y se enoja, y cada que me hieren me enojo, y dices, a ver, cuate, ¿qué otra opción tienes? Que te hieran y ríete, que te hieran y vete, que te hieran y pon un límite, que te hieran y guarda silencio. Hay que aprender a experimentar. Y las situaciones difíciles, cuando nosotros volvemos al mismo camino y repetimos el mismo patrón y arrancamos desde el mismo punto interior, vamos a obtener el mismo resultado y parecemos locos, porque quiero que pase algo diferente en mi vida, pero no estoy dispuesto a cambiar desde adentro. Y las situaciones de adversidad te tienen que plantear qué otra cosa puedo hacer, a qué me puedo dedicar, qué creatividad puedo explorar, qué nuevo atajo puedo emprender en este camino, cómo me puedo comunicar diferente con mi pareja. Si no me está resultando la comunicación de esta manera, ¿qué hago? Si no me está como, esto es necedad a veces, ¿no? Es que quiero hablar contigo y quiero hablar contigo. Que no quiero hablar contigo, entonces en lugar de hablar con él, invítalo a cenar, salte a caminar de su mano, ponle un chocolate en la mesa, hazle un dibujo, mueve el entorno para que algo cambie.
Escríbele una carta, ¿no? Uh-huh. Se reían mis amigas porque hace tiempo, o sea, yo sí soy de las que escribo cartas, y me decían, es que eso ya es de antaño, y no, a mí sí me gusta escribir cartas para decir lo que siento. Ay, sí. Siento que las puedes conservar y así, un mensaje de texto, un mail, ay, se me hace como muy muy frío, ¿no?
Total, soy de tu bando. Igual sí, con las sí, fotos sí. Me pasa a mí, que yo, a mí me gustan los álbumes, a mí me gustan las
ay,
fotos.
Ay, a mí también, imprimir las fotos.
Exacto, sí, totalmente.
Oye, Fer, nos encantó que estuvieras con nosotras este día, te disfrutamos cada como minuto, siempre. Cada palabra, como siempre eres lo máximo. ¿Dónde te podemos encontrar?
En mis redes sociales, Fer Broca en Facebook y Fer Broca 1 en Instagram, y me va a encantar si me ponen, Fer, te escuché con Ingrid y Tamara, porque eso me hace ubicar a la gente y que vibran súper bonito todos.
Ah, pues mira, justo Jonathan escribió, por favor, sí, otro grupo con Fer Broca, neta, entre las cosas que hago se me pasó, y eso que también uso Instagram para chismear, pero entre home office y mis actividades de escuela hay momentos que necesito, momentos de tranquilidad, y me cuesta mucho trabajo tenerlos. Ahí está Jonathan.
Venga, Jonathan, eres el primer inscrito al próximo, que no sabemos cuándo va a ser, pero ya está.
Venga, pues otro con el ciclo de la luna, Fer.
Exacto, para que funcione.
Vayan escribiéndole a Fer que quieren otro curso, porque el de Vibrando Alto está espectacular, buenísimo. Pero ya se nos llenó.
Exactamente.
Superando las expectativas, precisamente. Fer, abrazo enorme, que tengas un hermoso día.
Precioso día para todos.
Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias por todo.
Y por si las palabras de Fer no fueran suficientes regalos, tenemos más regalos aquí en Ingrid y Tamara.
Ver, sí.
Es que somos bien espléndidas.
A ver.
Les tenemos 7 accesos para Champions of Magic, que va a ser el próximo sábado 21 de noviembre. Este espectáculo increíble con los mejores magos del mundo, que ustedes lo van a poder disfrutar. Así es que, ¿cómo quieres que los regalemos, Tamara?
Pues yo creo que por vía Twitter, que me gusta mucho que escriban en @IngridTamaraMBS, diciendo, híjole,
Son gustaría? 7, o sea, 7 personas van a poder tener sus accesos para poderlo ver con la familia en casa. Uh-huh. Muy Champions rico, el próximo sábado, 21 de noviembre. Este espectáculo está increíble,
Que nos digan, ya sé, el nombre de un mago. No necesariamente que esté en Champions of Magic, pero un mago que les guste. Ahí hay muchos, ¿no?
Ay, hay muchísimos, sí, como David Copperfield.
Bueno, hasta el maguito Roddy, si quieren, o sea, el mago Frank, Chen Kai, allá estoy dando muchos. Así es que arroba Ingrid Tamara MBS, ahí nos dicen el nombre de un mago y por supuesto se llevan las primeras 7 personas sus accesos para este gran espectáculo Champions of Magic, que se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre. Ahora sí, vámonos a un corte.
Pero regresamos, tenemos todavía mucho más aquí en Ingrid y Tamara por MBS.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero tenemos un chat con nuestras dos gemas, Tamara y yo. Híjole, qué cosas nos hacen, francamente, nos están distrayendo.
Nuestras jefas son, de verdad, muy pícaras.
Sí les voy a decir el juego. Nos están poniendo un juego en donde nos ponen 3 nombres de hombres.
No vamos a decir quiénes,
no vamos a decir quiénes, y nos dicen... Tienes que escoger a uno con quien te casas, a otro a quien matas y a otro a quien te echas. Esas son las palabras textuales que nos pusieron.
Que te echas y que matas no es lo mismo.
No, pero lo peor es que me pusieron las opciones y les digo, oye, pero si escojo a uno con el que me caso, también me lo tengo que echar.
No. Ese no, así no va el juego. ¡Ay!
Porque si no, no me gustaron las opciones.
No, pues ya sé qué opciones tan gachas pusieron. Pero bueno, en fin, oigan, lo que también es muy importante y muy divertido.
Oye, pero jueguen este juego, está muy divertido. Háganlo a sus amigas, a sus hermanas, a su mamá, se pone muy bien.
La pregunta del día de hoy que hicimos o hemos estado haciendo a lo largo del programa es ¿qué objeto de tu casa te quedarías para siempre? ¿Cuál te gusta mucho, es de mucha utilidad o tiene un valor sentimental para ti? ¿Qué respuestas tienes si yo te digo las mías?
Ah, mira, Neto Sierra dice, mi cama, porque no podría dormir sin ella.
Bueno, hasta que se le salga el resorte.
Exacto. Aquí dice... Mi cepillo de dientes. ¿Es en serio? Puedes escoger uno de tu casa y escoges tu cepillo de dientes.
Bueno, mira, Héctor dice, pone la marca de su camioneta y dice, cuando me muera quiero usarla de sarcófago. ¡Órale!
O sea, sí la ama con locura, o sea, y con pasión.
La ama con locura, sí.
Exacto. Alan Gerardo dice, mi guitarra. Ay, sí. Qué bonito. Un instrumento sí es un gran compañero.
Sí.
Leonardo dice, Aguilera dice, mis escrituras. Esas te las repone el notario, hombre, ni te agobies.
Espérame, que tenía yo otro aquí, antes de decir la de los... Ah, ahí está. Ari dice, la colección de mis medallas de cada carrera, jamás las tiraría, cada una tiene un recuerdo y un esfuerzo, y manda foto de cruzando la meta, qué maravilla.
Órale, no, es que eso sí es un gran logro, ¿no?
Y Ari, felicidades, ¿eh?
Exacto. Irene de Alba dice, una virgencita que fue el centro de mesa en mi boda. Oh, y sí tiene un significado. Uh-huh. Paloma Valerio dice, sin duda mi laptop, porque es mi arma de trabajo. Uh-huh. Es que yo te juro que en mi laptop sí tengo mi vida entera. O sea, ahí es donde tengo, donde he escrito mis libros, están ahí. Donde tengo las fotos de mis hijos, donde tengo todos mis archivos, precious. Las propuestas, todas mis creaciones. O sea, tengo todo, toda yo. O sea,
sí, tu tesoro, ahí está. Pablo Lozano dice, mi asador. Se dobla, se requete dobla, pero no se rompe. Muy bien, Pablo.
Cristina Lina dice, mi robot que cocina. No, pues sí, sin lugar a dudas.
Ah, no, bueno, sí. Poncho dice, mi cuadro de la Mona Lisa y mi colección de pitufos. Todavía tienes colección de pitufos, Poncho, ¿qué ondas?
De Charlitos, mis celulares. Ah, caray, pues ¿cuántos tienes?
Ah, bueno.
En plural, ¿eh? Tiene muchos.
Luego dice aquí... Una persona seria, me encanta, Elis, dice, mi colección de películas.
Oye, eso sí es súper valioso, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Muy valioso. Georgina, mi niñito de la salud, imagen de bulto. Miri Chávez dice que su estufa. Uh-huh. Y Francisco González que mis CDs. Sariluén, mi televisión.
Mira, Alex Rosa, mi diploma de teatro infantil. Ándale.
Yuris dice que su celular. Pues es que en los electrónicos hay mucha información. De hecho, el otro día había una publicación que decía que si quieres conocer a alguien, que te fijes cuáles son los comerciales que le salen en su Instagram.
Totalmente.
Y yo le decía a Emiliano que a mí me salen promociones de chamanes. Así con humo, a mí me salen unas cosas muy, muy divertidas. Pero sí, también si quieres conocer a alguien, revisa qué es lo que tiene en su celular. Ahí tenemos todo, ¿no?
Exactamente. Fíjate que a mí me salen sobre todo, yo tengo como un issue ahí muy raro con la decoración de interiores. Entonces, todo el tiempo me están saliendo cosas de decoración de interiores. Pero siempre, ya hasta mis hijas ya saben, bueno, mi marido ya se las super sabe. Otra vez vamos a ver esa de las casas, el de hermanos a la obra, no, por favor, soy la más.
A mí me encanta ver casas, o sea, de hecho, sí. Cuando vamos los fines de semana fuera de México, hago algo que creo que está prohibido.
Ay, Jesús.
Porque estamos en un fraccionamiento y hay casas que se venden y entonces nos vamos a andar en bici con mis niños y cuando vemos una casa que se vende que no hay nadie, nos metemos por el jardín para verla.
¡Ándale! Señora, señor, usted que decía, hay topos en mi casa, en mi terreno que estoy vendiendo. No, es Ingrid.
Ay, pues siento que no le hago daño a nadie, no, la verdad, pero nos encanta. Espero. Y entonces cuando ponen el letrero de una casa nueva, nos da tanta emoción porque sí, vamos a ver una casa nueva.
Ay, es una maravilla. Oigan, pues quiero decirles que hoy también es el Día Internacional del Hombre. En 1999, por iniciativa del Comité Internacional del Hombre en Trinidad y Tobago, se proclamó este día, el Día Internacional del Hombre, un evento anual celebrado cada 19 de noviembre. Y dentro de los objetivos de este Día Internacional están la salud de los hombres y de los niños, la mejora de las relaciones de género, la promoción de una mayor igualdad de género y la puesta en relieve de modelos masculinos positivos.
¿Y sabes qué me gusta mucho? Sí creo que últimamente tenemos mucha atención las mujeres. Bueno. ¿No? Empoderar a las mujeres. ¿Por qué? Porque hay unos cuantos hombres que han tenido actos que son realmente terribles en contra de las mujeres. Pero eso no quiere decir que los hombres sean así. La mayoría de los hombres, de hecho, no son así. Y el hecho de que se les ponga atención también para saber cuáles son sus necesidades, para ver qué es lo que ellos están sintiendo, a mí me parece que es increíble. Este evento se celebra en más de 60 países de Australia, el Caribe, América del Norte, Asia, en Europa, en África y entre agencias de la Organización de las Naciones Unidas. Sus pilares fundamentales son dos.
Fíjate, el primero me gusta mucho, que es promover modelos masculinos positivos, hombres cotidianos con vidas decentes y honestas, uh-huh. Celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, a la comunidad, a la familia, al matrimonio, el cuidado de niños y del medio ambiente también.
Exacto, y también centrarse en la salud y el bienestar social, emocional, físico y espiritual de los hombres. De acuerdo a información publicada por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, los hombres de las Américas viven en promedio entre 5 y 7 años menos que las mujeres. Y las principales causas de mortalidad son las enfermedades no transmisibles, el VIH, el SIDA, los accidentes de tráfico, los suicidios, lesiones, violencia y las enfermedades cardiovasculares. Y estas causas de morbilidad y mortalidad en los hombres de América Latina y el Caribe han sido relacionadas con el género, la cultura, los derechos humanos y otros determinantes de la salud. Qué interesante, ¿no?
Totalmente. Y debido a lo anterior, precisamente la OPS, que es, como decía Ingrid, la Organización Panamericana de la Salud, aborda la salud de los hombres de diversas formas a través de la promoción de un enfoque que contempla todo el curso de vida, con un especial énfasis en la salud familiar, en la salud comunitaria también, con temas transversales de género, derechos humanos, origen étnico, protección social en salud, atención primaria y promoción de la salud.
Y por otro lado, dentro de la línea en la celebración de este Día Internacional, también se realizan diversas campañas mundiales. Escogen este día para poder reflexionar en torno a nuevas masculinidades no machistas, patriarcales o violentas, ya que estas también afectan a los hombres. Ahora sí que no debemos de generalizar. Creo que eso es bien importante, que aprendamos a ver a cada uno de los seres humanos por individual, de acuerdo a lo que cada persona es.
Pero además, qué importante saber de dónde surge y a partir de cuándo y con qué finalidad surgen estos días internacionales del hombre, de la mujer y demás, en este caso el del hombre. No nada más es así de, sí, vamos, porque estaba viendo en el Twitter, ahora es celebrar chelas, no sé qué, y no hay un conocimiento de fondo de por qué surge todo esto, que en realidad es muy importante. Vamos a otro corte, porque ya de estar pontón
ya está
ahí,
aquí, justo lo estoy viendo, acaba de entrar.
Tocándonos la puerta de vecina, vecina, ábrame. Así es que regresamos pronto, somos Ingrid y Tamara en MBS.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. El momento geek con Pontón. Daddy's phone across the ocean. Leaving just a memory.
Pues la original es de Pink Floyd, pero esta no sé la, quién la está. Sí, sí, Korn, ya me decís. Es Jonathan Davis.
Ya decía yo. Sí, sí, ¿qué tal que decía. El momento metalero llegó?
Exactamente.
No solo
exactamente,
tecnológico, sí. Sino también
nunca
metalero.
Había oído esta versión de Korn.
¿La vas a agregar a tu playlist?
Sí, Korn es chida. A mí me gusta Korn.
¿Sí?
Sí.
No, yo sí soy más fresca.
El Speech es un gran disco.
Oigan,
bueno. Bienvenido, Pontón.
¿Cómo están? ¿Cómo están, Tamara? ¿Bien?
Pues aquí estábamos echando chat.
Ya me contaron de su chat.
Ay, te calmas.
Nos venía escuchando.
Esa celeste es tremenda, déjame te lo digo, ¿eh?
Ay, te vamos a preparar a tus tres para que juegues el juego con nosotros.
Caracas, Venezuela, ¿va? Ok. Bueno.
Pero primero, debo decirles que yo le doy un poco de lata a Pontón cuando algo se atora en casa, cuando algo no funciona, y lo cual es muy seguido. Y justo uno de los temas con los que más peleamos en casa, no solamente yo, sino también mis niños, es el internet. Okay. Porque ahora que están conectados con las diferentes plataformas para poder tomar clases en casa, y luego llego yo que quiero trabajar o tengo juntas en línea o lo que sea, pues se vuelve realmente complicado. Entonces, sí. Queremos que nos digas absolutamente todo cómo podemos hacerle para que eso funcione bien.
Exacto. Hay muchos servicios de internet. Ya sabemos, hay muchos proveedores de internet que te dan, que llegan a internet a tu casa, ¿no? Lo más importante, y luego, bueno, lo más importante es que no muchos llegan a tu casa también. Porque dicen, no, pues es que en mi casa nada más llega este proveedor, o llegan dos, y uno de ellos es no está tan bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí el truco es que sepan cuántos dispositivos van a estar conectados a internet en su casa, que seguro más de 10, seguro, porque pues sí. Son 3 teléfonos o 4 teléfonos, puede ser, más dos laptops o tres en una de esas, alguna televisión inteligente o dos, posiblemente.
Las tablets.
Tablet, alguna, ¿no?
Entonces, los juegos de video, ya todos se conectan, ¿no?
Juegos, exacto. Entonces, por lo menos vas a tener 10 dispositivos conectados a internet, de los cuales, pues, obviamente están haciendo transferencia de datos de subida y de bajada. A ver, ¿qué es esto de subida y de bajada? Cuando tú descargas cosas, ¿no? Es el download, que es lo que más consumes, ¿no? Cuando estás viendo una película en algún servicio de streaming, ¿no? Amazon, Netflix, ahora Disney Plus, etc.
Las clases en línea, los Zoom.
Ahí haces las dos cosas, subes y bajas. Porque estás haciendo una transferencia de video, ¿no? Si solo estás recibiendo el video, consumiendo el video que la maestra te está, y tú estás como en casi en mute y nada más sin cámara, estás subiendo poco contenido a internet, es decir, estás subiendo pocos datos. Pero si estás en una videollamada en donde los dos al mismo tiempo tienen la cámara prendida y el audio prendido, tanto estás descargando como estás subiendo, ¿no? Contenido. Entonces, si nada más estás descargando, por ejemplo, en videojuegos, igual, descargas, pero también mandas o subes. Es una transferencia, ¿no?
Eso consume más.
Pues de alguna manera, tú tienes una velocidad de bajada y una velocidad de subida. Y luego les dicen que son, hay velocidades simétricas, ¿no?
¿Qué es eso?
Que es, digamos, si tú tienes 100 de bajada, 100 megabits por segundo de bajada, tendrás los mismos 100 de subida. Pero por lo general los proveedores de internet no te dan eso. Te dan más de bajada que de subida. Entonces, para revisar cuánto tienes tanto de bajada como de subida en velocidad de internet, yo te recomiendo un sitio que se llama speedtest.net. Y entonces ahí tú le picas probar, un botonzote grandote que dices probar. Y entonces ahí te va a decir cuánta velocidad tienes de bajada y cuánta tienes de subida. De pronto lo que sucede es que, ay, no, pues yo pago $600 al mes de mi internet y me dan 200 megabits por segundo de bajada. Que bastante bueno, ¿no? 200 megabits funciona muy bien como para 10 dispositivos o un poquito más para estar conectados de manera simultánea. Pero haces eso, pagas $600 al mes, haces tu speed test o esta prueba de velocidad y tienes 5.
Esa es una app que la encuentran en los celulares.
Puede ser una aplicación que está gratuita en iOS o Android, o te puedes meter a speedtest.net en tu navegador web. Y entonces haces eso y te va a decir la velocidad.
Ahora, yo pago 300 y cada que hago mi speed test me salen 6 de bajada y 3 de subida. ¿Cómo? O sea, lamentable.
Ahí pero
está, hay algo raro. Mira, por ejemplo, aquí estamos conectados a la red de la estación y dice go, ¿no? Ahí le picamos go y va a ser la prueba de cuánto tenemos de bajada y de subida. Mira, aquí tenemos un download de casi 120 megabits por segundo. Bastante bueno.
Ay, pues voy a ver cuál
porque
usan
además,
aquí.
Además, imagínate cuántos dispositivos están conectados en la estación ahorita.
Pensé que ibas a decir, ay, pues voy a traer a mis hijos a que hagan su tarea aquí.
Buena idea.
Pues no sería nada mala idea. Ahora, una de las veces que hablé al servicio de internet para decirles, oiga, estoy pagando 300 y tengo 9, ¿qué onda?
¿Qué onda?
Me dijeron, no, señor, pues lo que pasa es que aquí se ve que está conectada como en 15 dispositivos.
No importa.
Pero aquí el punto es que no estamos usando esos 15 dispositivos. ¿Están ocupando megabytes, aunque no los estemos ocupando?
¿Qué es lo que más gasta?
No, por ejemplo, lo que más... A ver, es que cambia aquí la cosa. Porque tu internet, tu Wi-Fi de tu casa, digamos, que Wi-Fi en realidad no es que... Pásame tu Wi-Fi. Tu Wi-Fi es un protocolo de comunicación que por donde pasa el internet. Pero Wi-Fi se puede conectar punto a punto, por ejemplo, una cámara GoPro. A tu teléfono, la conexión es Wi-Fi, pero no hay internet entre la cámara y tu teléfono.
No.
Pues no hay internet.
Yo pensé que hasta el Bluetooth tenía como algo de internet.
No, exacto. O sea, no tiene que ver, digamos, el internet con... Es decir, es un protocolo certificado, el Wi-Fi, ¿no? Que es un protocolo de comunicación inalámbrica que gracias al Wi-Fi puede pasar... toda esta navegación, todos estos datos suficientes para que tú abres tu navegador y tengas internet y entres al ciberespacio, digámoslo así, ¿no? Pero no es que Wi-Fi tenga sinónimo de internet, no. O sea, te digo que hay cámaras Wi-Fi, ¿no? Hay cámaras profesionales que tienen este protocolo de comunicación y entonces a través de Wi-Fi se conectan porque tienen el ancho de banda suficiente o la velocidad suficiente para transferir tantos datos de una fotografía o un video. Pero no es que puedas navegar a internet, ¿no? Entonces, digamos que es un Wi-Fi es una certificación de un protocolo de comunicación inalámbrica. Bueno, ahora, En tu casa, sí, tienes Wi-Fi. Que uh-huh. Y tienes cierta velocidad. Pero en tu teléfono, cuando no está conectado al Wi-Fi, sino con los datos de tu compañía celular, tienes buena velocidad, sí, efectivamente, tienes una velocidad de transferencia de datos, pero también tienes un límite de datos que se te acaban.
No, es que justo cuando llego a mi casa, uh-huh. le pongo modo avión y me quedo con el Wi-Fi de mi casa.
Muy bien.
Porque te voy a decir qué me pasaba. Claro, como la señal de mi casa no jala bien,
bastante malita.
Entonces se consumían mis datos estando en mi casa. Entonces dije, no, bye. O sea, porque entonces ahora no me duraban mis datos nada.
Exactamente. En tu casa, afortunadamente, todavía puedes tener una velocidad de 100 megabits, por ejemplo, y puedes descargar lo que se te pega la gana. No tienes un límite de transferencia de datos. O sea, películas y videojuegos. No tienes un límite como tu plan celular, que, ¿sabes qué? Tienes 10 gigabytes o 5 gigabytes al mes, y si se te acaban, te vamos a empezar a cobrar a granel, ¿no?
Ajá.
Entonces, una cosa es la velocidad y otra cosa es los datos que estás transfiriendo. En tu casa, pues no tienes ese problema de datos de transferencia. Puedes estar descargando y no pasa nada, es como infinito, ¿no?
Mis problemas son de velocidad.
Tus problemas son de velocidad, exactamente. Okay. Entonces, esos problemas de velocidad sí es hablar con la con tu
compañía.
Proveedor y decirle, a ver, compadre, yo te estoy pagando una cosa que debería ser 50 megabits por segundo y tú me estás ofreciendo, estoy haciendo el speed test y son 5 que
han ido
sucediendo.
6 veces.
Entonces,
seis.
Igual el router hay
pero
que...
Pero ya más porque te quieren ver, yo creo.
Puede ser.
Ya me cambiaron el router.
Ah,
ya,
sí.
O sea,
no,
bueno.
Mal y volvemos mañana.
Entonces eso está muy raro. Pues entonces dile, ¿sabes qué? No me está funcionando, me voy
claro,
a cambiar de proveedor.
Cámbiate.
Porque pues no manches, ¿no?
Sí,
o sea,
¿qué es esto?
Ahora, tú tienes tantos dispositivos. Y evidentemente cuando tienes más dispositivos y todos están ocupando esta velocidad, pues sí se puede llegar medio a entorpecer algún otro dispositivo que esté descargando y subiendo.
¿Pero cuánto necesita un dispositivo para jalar bien? Como para hacer la división.
Un dispositivo para jalar bien en videollamadas, ¿no? En una videollamada.
O sea, mi computadora haciendo un Zoom. ¿Cuánto necesito?
Con 20 megabits estás súper bien.
Es que si tengo 300, entonces sí está mal.
Está mal. Claro, entonces hay que tener ahí cuidado. Pero entonces,
pero para hacer la multiplicación en casa, o sea, para nuestros connectors, si van a tener simultáneo, no sé, dos hijos que se estén conectando a ver sus clases, sí tendrían que tener mínimo 40, 50.
Por lo menos. Sí, por lo menos un paquete de 50 megabits por segundo es lo recomendable, por lo menos. Uno muy bueno, que puedes tener más de 20 dispositivos, si quieres, todos de manera simultánea, con una conexión de 200 megabits, que más o menos han de estar costando unos 1,000 pesos al mes, más o menos. Con eso estás sobradísimo. Puedes estar con dos consolas videojuegos conectadas, dos pantallas Smart TVs conectadas, seis teléfonos conectados, la tablet y 4 laptops.
Pero que en efecto te den todo eso.
Sí, exacto. O sea, si tienes 200 megabits, exactamente, si te dan los 200 megabits, está increíble, ¿no? Y con eso ya es suficiente. Pero por lo menos 50 megabits para que funcione bien tu casa, ¿no?
Oigan, ya andamos muy platicadores otra vez y viene este muchacho de la tecnología después de nosotros a corrernos.
Oye,
sabes.
Pero nada más le voy a hacer el juego rápido.
Ah,
el juego que
ver.
Estábamos haciendo. La pregunta es, tienes que elegir.
A ver.
¿Con quién te casas, a quién matas y a quién te echas? Ok, ahí te van los tres nombres.
Ok.
No te voy a decir de quién es la sugerencia.
Hija, pero ya sé. Ajá.
Paquita la del barrio.
Sácatela.
Cher.
Cher,
Y Oprah. ¿Con quién te casas, a quién matas y a quién te echas?
Pues mato a Paquita. Me echo a Cher y me caso con Oprah.
¿Te casas con Oprah?
Pues sí, tiene un chorro de barro. Tiene mucha lana.
No, además es una mujer brillante
y
simpática.
Está chistosa. Y,
me gusta tu forma
chistosa,
de pensar.
Está
simpaticona, ¿verdad?
Si fueras mi hijo, te diría, sí estoy de acuerdo
¿sí?
con tus,
¿estarías
con tus
orgullosa?
Decisiones. Estoy orgullosa de tus
Perfecto.
Decisiones, Pondón.
Bueno, no, excepto con matar a alguien, evidentemente.
Bueno, sí, no.
Pero
no,
matar
no.
A
es un juego, es un juego.
Eso, la mato a guiños, nada más.
Exacto. Gracias, Pondón.
Gracias a ustedes.
A ustedes, connectors, gracias. Nos encantó que nos acompañaran este día. Estaremos muy felices de volverlos a tener mañana. Y les deseamos que tengan un día maravilloso. Gracias, Tamara. Gracias,
adiós,
producción.
Adiós. Nos escuchamos mañana. Gracias, connectors. Bye, bye.
Abrazo enorme. Bye. Se quedan con Pontón y tecnología.
Correcto.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.